Radio High presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Buena semana, Yehuda, ¿cómo va todo?
Buen día, Dani, un gusto saludarte. Buena semana, todo en orden.
Bien, hoy vamos a empezar a los golpes, ¿no?
Ah, tal cual, muy bien.
A los trompazos.
A los trompazos, porque hoy vamos a ocuparnos del deporte judío al evocar la increíble historia del boxeador sefaradí Dan Mendoza, porque el próximo jueves 3 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Como dije, el 3 de septiembre de 1836 moría Daniel Mendoza, más conocido como Dan Mendoza, un boxeador inglés sefardí, campeón de Inglaterra entre los años 1792 y 1795. Había nacido en el seno de una familia de descendientes de mártires judíos portugueses que conservaban las tradiciones judías. Era el tercero de siete hermanos y a los 23 años se casó con Esther, con quien tuvo 9 hijos. Mendoza cuenta en su autobiografía que cuando era adolescente, mientras trabajaba en una tienda de té, se entreveró en una pelea con un cliente a quien amenazaba el propietario. Una muchedumbre se congregó para verla. Entre los presentes se hallaba Richard Humphrey, conocido boxeador y patrocinador de la época, que quedó impresionado por las habilidades de Mendoza y le ofreció ser su entrenador. Su primer pelea profesional fue contra Harry el Carbonero, en el que pelearon durante 40 rounds y la victoria le proporcionó a Dan sus primeros 5 guineas. Por su triunfo recibió el apodo La Estrella de Israel. Rápidamente se hizo famoso, transformó el estereotipo del judío inglés, de un hombre débil e indefenso, en alguien merecedor de respeto. Se rumorea que en esos tiempos fue el primer judío que habló con el rey Jorge III. Para el boxeo de la época, Dan no tenía un físico robusto, medía apenas 1,70 m y pesaba un poco más de 72 kilos, pero consiguió ganar el campeonato de peso medio y también se convirtió en el campeón de peso pesado. Sus victorias consolidaron su reputación de un boxeador de primera clase. Entre sus peleas más famosas se encuentran la trilogía de revanchas con su mentor y ex entrenador, el mismo Humphrey, al que él llamaba su rival más odiado, donde después de perder la primera pelea en solo 15 minutos, pasó a dominarlo totalmente en las siguientes 2 peleas. El tercer combate marcó historia. Fue la primera vez en Inglaterra que los espectadores ingleses pagaban para ver un evento deportivo y las peleas se hicieron famosas porque se publicaban en los diarios. Dan Mendoza es considerado el padre del boxeo científico. En un momento en que el deporte de los puños consistía principalmente en pegar, él introdujo el movimiento de defensa, desarrolló la guardia, la izquierda recta, el uso de la cintura para esquivar al rival, moverse alrededor del objetivo y agacharse y bloquear para evitar ser golpeado. Antes de Mendoza, los boxeadores generalmente luchaban sin moverse mucho, a puño limpio, y meramente golpeaban a su rival. El match, en ese entonces, terminaba cuando el oponente era eliminado o no podía continuar por un nocaut técnico o por alguna falta. Era una época en que los hombres morían a menudo en ese tipo de combates. Dan desarrolló un estilo de boxeo revolucionario para la época, que le permitió derrotar a contrincantes de más de 100 kilos, llegando inclusive a ser invicto durante 27 peleas consecutivas. Esta nueva estrategia de Mendoza, también llamada en la época la escuela judía, se criticó como cobardía en algunos círculos, pero le permitió a Mendoza capitalizarla totalmente, quien por su baja estatura logró vencer a boxeadores de mucho mayor porte y envergadura. Mendoza hizo peleas de gran renombre, ganó títulos y los perdió. Realizó su último combate en 1820 contra Tom Owens y perdió la batalla tras 12 vueltas. Ya años antes de su retiro, había abierto su propia academia de pugilismo y publicó un libro, El arte del boxeo, cuyas enseñanzas crearon la base de lo que hoy se llama el boxeo moderno. Ganó y gastó fortunas. En sus memorias publicadas en 1816, relata que al retirarse del boxeo llevó una vida dedicada a diversas ocupaciones, que variaron desde actuaciones en el teatro de pantomimas, como se estilaba en la época, trabajar como sargento de reclutamiento para el ejército y hasta llegó a ser dueño de un pub. Mendoza, inteligente, carismático, pero caótico, murió a los 72 años, dejando a su familia en la pobreza. Por su aporte y sus logros deportivos, en 1954 fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional y en 1981 este judío sefardí, haciendo honor a su estirpe, fue introducido en el Salón Internacional del Deporte Judío del Instituto Wingate en Israel.
Qué historia fantástica. Vos sabés que lo googleé, tiene cara de prócer de mayo de 1810, pero se ve que toda la gente tenía esa cara y ese peinado en ese...
Así es, en ese look.
Ese look, era un look para vender algo en la Plaza de Mayo el 25.
Así es.
Pero
así
bueno, es, era la es. Época, era exactamente esa época. Y realmente es una gran historia. No sé si me voy a equivocar, pero el deporte debe ser uno de los espacios donde menos nos hemos destacado en la historia, y seguramente hay que ir buscando en los archivos ese tipo de cosas. Después, por ahí en la modernidad, haya otras cosas que contar, no sé, un Mark Spitz, pero no ha sido nuestro fuerte. Somos el pueblo del libro, no de las zapatillas.
Así es. Pero vos sabés, Dani, que en el deporte... lamentablemente no se ha difundido suficiente, pero hay judíos que participaron en distintas ramas, mirá, florete, esgrima, atletismo, y ni hablar en el fútbol europeo, que han habido equipos judíos que han hecho gala de un nivel único y que nosotros en algún momento... vamos a ir mechando en nuestros aportes algunas cosas sumamente importantes y trascendentes del deporte judío.
Reconozcamos que hasta que no se empezó a pagar bien, no era una aspiración de una madre judía que su hijo hiciera deporte.
Obvio, obvio. Y aparte, como relata el mismo Dan Mendoza en su autobiografía, vos sabés que la mayoría de esta información... está a partir de un libro que él escribió sobre su vida que publicó allá por 1816. Dan Mendoza dice que la gente se asombraba porque el estereotipo judío de la época era de un judío modoso que trataba de pasar desapercibido en la sociedad para evitar irritabilidades que podía haber sin llegar a problemas serios de antisemitismo. Y cuando se ve a un boxeador que tiene arrojo y que crea un sistema o un método deportivo totalmente innovador, llama la atención y él dice, ahí se me empezó a respetar. Es una frase muy, muy interesante esa.
Bien, es un hermosísimo tema para arrancar la semana. Te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho y nos encontramos en 7 días.
Muy buena semana y a cuidarse.